Los micrófonos, el próximo 20 de noviembre se conmemora el Día de la Soberanía Nacional y en ese contexto es que en el viejo almacén del Foyel, allí en el ingreso al Lago Escondido por el famoso Camino Tacuifí, se va a realizar un evento cultural en respaldo a los fallos judiciales por el libre acceso justamente al Lago Escondido. Y para charlar sobre este y otros temas estamos en comunicación telefónica con Julio César Urien. Él está, forma parte de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua, FIPCA, una organización que viene realizando hace varios años ya movilizaciones al Lago Escondido. Buen día, Julio, muchas gracias por atendernos. Nicolás Rosiski, Gypsy Lavín, lo saludamos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, gracias por atendernos y, bueno, ¿cómo se están preparando para este 20 de noviembre, esta actividad que se va a realizar allí en la zona del Foyel?
Bueno, ahí, sí, eso se está organizando ahí en el viejo almacén del Foyel, en apoyo sobre todo al respaldo a los fallos judiciales que se hicieron últimamente, que vienen ratificando los fallos anteriores por el cual se tiene que habilitar el camino de Tacuifí. Así que en este marco, dando continuidad a esas grandes movilizaciones que realizó la Asamblea por el Agua y la Tierra, y después lo que realizamos nosotros con la Fundación FIPCA, y las últimas movilizaciones que se dieron tanto en Viedma como en el Bolsón, esto es una continuidad en seguir manifestando nuestra voluntad de que se cumpla la ley para poder acceder a ese lago que es de todos. Así que en este sentido se está organizando, sobre todo con dirigentes y ciudadanos, compañeras y compañeros de la región, este acto, esto que va a ser también cultural, que se va a realizar ahora el 20 ahí en el Foyel.
Bueno, con la presencia además de músicos, artistas y demás que van a, brindar parte de su arte para también acompañar este reclamo de soberanía, ¿no?
No, sí, por supuesto, va a haber distintos dirigentes, así que bueno, la situación no es fácil porque sabemos la violencia que han empleado, sobre todo aquellos que responden a este británico Joel Lewis. Uh-huh. Así que yo creo que va a ser una muy buena jornada y que esto va a ser un paso también previo a la próxima marcha que vamos a realizar ahora fines de enero y febrero, que vienen de todo el país, bien ciudadanos de todo el país, para continuar con estas marchas, a ver si podemos hacer realidad el ingreso por el camino de Tacuifí y también otras columnas que van a ir por el camino de montaña, que como sabemos, en la última marcha fueron obstaculizados por personal que responde a Joel Lewis. Uh-huh. Y no pudieron acceder al lago. Así que bueno, somos insistidores en esto de que la ley tiene que ser cumplida por todos los sectores, no sean extranjeros o sean nacionales.
¿Qué número de marcha es esta? Sería
la marcha que vamos a realizar, la séptima marcha. Uh-huh. Que ya nos estamos organizando, porque tampoco es fácil, ¿no? Venir desde, hay gente que viene desde Ushuaia, desde Jujuy, desde Misiones, pero bueno, esto se ha transformado también en una causa nacional. Porque hay mucho en juego, para nosotros es un enclave británico que tenemos ahí en la Patagonia, y bueno, lamentablemente vemos como este sector muy poderoso en lo económico tiene subordinados sus intereses al gobierno de la provincia y parte del Poder Judicial. Nosotros vamos con la ley en la mano, con la Constitución, con las leyes, y esta gente, como dicen, los ricos no piden permiso. No respetan esto y bueno, nosotros insistiremos. Por eso nos parece muy importante, precisamente este día, el 20 de noviembre, realizar, sobre todo, como dije, con los ciudadanos de la región, este acto, esta actividad cultural, ahí justo al ingreso del camino de Tacuifí, que es ahí donde se encuentra el viejo almacén del Foyel.
Julio, Nico Rosiki lo saluda, ¿cómo le va?
Sí, ¿qué tal? Muy buen día.
Da la impresión de que hablamos del Día de la Soberanía, entonces hablamos de la vuelta de obligado, da la impresión de que los que cruzan las cadenas ahora son los ingleses, ¿no? Digo, son los ingleses los que nos están impidiendo pasar por nuestra propia patria.
Sí, en este caso, también, bueno, siempre desde 1810 están en el medio los ingleses, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros también venimos dando la lucha por recuperar la vía troncal del Paraná, que se haga el canal de Magdalena, uh-huh. y detrás de todos estos intereses de las grandes cerealeras, del poder financiero, también están los ingleses. Así que bueno, es una jornada que se va a dar a nivel nacional el 20 de noviembre. Nosotros también ponemos el esfuerzo en esta lucha que estamos dando, como te dije recién, por la vigencia del canal de Magdalena. Sí. Tenemos muchas batallas que dar, ¿no? Porque somos un país estructuralmente dependiente, y nosotros un poco nuestra consigna es empezar a recuperar espacios de soberanía. Y esto es una batalla fundamentalmente cultural también, ¿no? No solo de movilización, sino una batalla cultural. Y bueno, y que no nos resignamos. Así que bueno, están pasando cosas en nuestro país, hay un futuro que con dificultades, pero bueno, todas estas acciones marcan que la llama por construir una patria para todos, con soberanía, con independencia, está viva.
La llama está viva, pero da la impresión de que, digamos, cuando se tiene que trasladar a las cuestiones institucionales, realmente cuesta demasiado. Digo, se consigue un fallo en el Poder Judicial, lo cual es muy difícil, y automáticamente una provincia, un Estado, parte de la nación, se pone del lado del multimillonario inglés.
Y sí, bueno, esto es lo lamentable y a lo que nos enfrentamos, ¿no? Ahí estamos viendo que esto se da, esto es un caso concreto que se da ahí en la Patagonia, pero también se da a nivel nacional. Hoy tenemos estos grandes grupos económicos que condicionan la realidad también política, a partir que son los formadores de precios, te impulsan la inflación, te desestabilizan. Hoy tienen una política de tener parte del Poder Judicial, y bueno, tienen los grandes medios, o sea, luchamos contra esto. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que es una lucha que viene de hace 200 años, que la seguiremos dando, pero bueno, acá no nos rendimos, ¿no? Yo creo que este acto por el Día de la Soberanía ahí en el Foyer, más las marchas que seguimos haciendo, y bueno, esto también hace una toma de conciencia, y creo que cada vez vamos siendo más, ¿no? A pesar de con quienes nos enfrentamos. Así que también nosotros damos la batalla en todos lados, en lo judicial, en lo cultural, en lo político, y estando en el terreno, que es una de las características que tiene nuestra fundación, porque pensamos y consideramos que la presencia es soberanía, por eso marchamos, por eso queremos estar en el terreno. Y bueno, ya van, son 7 marchas que vamos a realizar con esta, sufrimos atentados, agresiones, pero ahí estamos, y bueno, llevará el tiempo que lleve, pero yo creo que esto también es un ejemplo para muchos militantes del país y para las futuras generaciones de que hay que seguir luchando por nuestra soberanía. Nosotros lo hacemos en forma organizada, en forma pacífica, y en este caso con la ley en la mano. Mm.
Julio, ¿lo podemos cambiar de tema?
Sí.
Queremos hablar del 17 de noviembre, porque, bueno, faltan pocos días para que se cumplan 50 años del regreso de Perón a nuestro país, y usted, junto a otros compañeros, encabezó en aquel 1972 esa sublevación en la Escuela de Mecánica de la Armada, y queremos que nos cuente, bueno, cómo vivió ese momento.
Bueno, ahí así rápidamente hay que trasladarse lo que se estaba jugando en aquellos momentos históricos, que después de, ya venían transcurriendo 18 años de resistencia, en que el peronismo estaba proscripto, en que no se respetaba la soberanía popular, en que no había democracia después de lo que fue el golpe de Onganía, y a esa altura ya no, una nueva generación se lanza a luchar por una nueva sociedad, y en ese marco, que ya se producían grandes movilizaciones, y que eran contrarrestadas por una fuerte represión a partir de la dictadura militar, y nosotros como jóvenes militares veníamos planteando, esa realidad nos interpela, que nos encontrábamos frente a recibir órdenes para salir a reprimir, cuando nosotros nos replanteamos nuestra misión. Nuestra misión es defender la soberanía y no actuar como represores de nuestro pueblo, sobre todo cuando se producían estas grandes movilizaciones. Uh-huh. A partir de ahí que un grupo de oficiales y después con cabos, se daba la particularidad que éramos todos jóvenes, entre 20 y 22 años, recién recibidos, y decimos, no, necesitamos construir una nueva Fuerzas Armadas, en el cual reivindicamos la concepción sanmartiniana, lo que fue las milicias populares que derrotaron las invasiones inglesas, al almirante Guillermo Brown, y aquellos militares que a lo largo de la historia plantearon otro país, como Sabio, Mosconi, Perón, Valle. Y bueno, y en ese marco dijimos, nosotros nos vamos a reprimir. Y a partir de eso nos fuimos organizando y esto desembocó después de lo que fueron los fusilamientos en Trelew, uh-huh, que mataron a 22 presos. Bueno, se agudizó la situación y nosotros, en ese caso, yo formaba parte de una compañía de infantería de marina, 200 hombres que llevaron a Buenos Aires, ya nos empiezan a organizar en grupo de tareas y nosotros dijimos, no, nosotros esta política no la vamos a llevar adelante. Y bueno, terminó con una sublevación demostrando que había otros militares y además también reconocíamos y sentíamos una admiración por aquellos jóvenes que se jugaban la vida, donde planteaban una nueva sociedad, que hablaban de liberación, estaban los curas del tercer mundo y dijimos, bueno, nosotros nos queremos sumar a esa lucha, no confrontar con ellos, y se produjo esto precisamente cuando se produce el regreso del general Perón. Uh-huh. Bueno, y salimos 200 hombres, y la particularidad, como decía, eran jóvenes fundamentalmente, éramos guardiamarinas, eran cabos y eran los soldados conscriptos. Y bueno, se produjo ese hecho que fue un golpe muy duro para la Armada, muy gorila. Uh-huh. Esta unidad estaba muy entrenada para la represión y también para la dictadura militar, que demostraba en ese momento que si no se aceptaba el regreso a una apertura democrática, la otra alternativa era una gran insurrección y la posibilidad ya de que se empezaran a desintegrar las Fuerzas Armadas. Bueno, yo creo que nosotros aportamos a ese proceso de que saliera bien el regreso del general y que recuperáramos la democracia el 11 de marzo.
Vale decir, bueno, Julio, que vale decir que usted es compañero de promoción de personajes como Alfredo Astiz o Ricardo Cavallo, digo, para marcar esa división que había dentro de la fuerza, ¿no?
Sí, sí, nosotros pertenecíamos a la promoción 100, que se partió en dos.
Claro.
Y a pesar de lo que después vino el terrorismo de Estado, todo lo que pasó, bueno, hoy, ¿cómo nos encontramos? Que aquellos que nos sublevamos, que nos jugamos con el pueblo, después fuimos reivindicados, uh-huh, después de muchos años, por los gobiernos democráticos, tanto por el presidente Néstor Kirchner, Cristina y el presidente Alberto Fernández, que nos terminaron reincorporando y reivindicando, mientras los otros hoy están condenados por genocidas. Uh-huh. O sea, la historia termina reivindicando a aquellos que lucharon junto al pueblo con valores morales y patrióticos. Bueno, y eso es lo que nos muestra un poco la realidad. Así que ahora este 16 de noviembre hacemos un encuentro en la Escuela Mecánica de la Armada, donde van a venir también distintos camaradas que participamos de esa jornada. Algunos están desaparecidos, junto a los sectores de derechos humanos, para recordar esa jornada y que, bueno, que continúa, como decíamos al principio, que esta utopía que algunos dicen de construir una patria para todos sigue vigente, ¿no?
Hay una expresión que se suele usar mucho en esta época, que es la de la correlación de fuerzas. Sí, que hay que medir la correlación de fuerzas, si da o no da. No, hablando con una persona que sublevó la Escuela de Mecánica de la Armada, ¿cómo lee usted, Julio, esta cuestión tan mentada de la correlación de fuerzas?
Bueno, yo creo que la correlación de fuerza hay que tenerla en cuenta, pero hay que tener una política. Cuando San Martín tenía que cruzar las Andes y enfrentar del otro lado a los españoles, bueno, no daba la correlación de fuerzas. Y así se dio en muchos hechos históricos. Uh-huh. Yo creo que el problema que nosotros también nos enfrentamos como antes a un poder muy grande, que yo creo que también acá hay intereses internacionales, financieros, de las potencias como Estados Unidos, Inglaterra, que no quieren que la Argentina se desarrolle. Y además tenés grupos de poder acá que defienden sus intereses, que no tienen concepción de nación. Bueno, son muy poderosos. Ahora, nosotros, como en el caso que estamos en el frente de todos, que votamos y que ganamos las elecciones, bueno, después también necesitamos una dirigencia, que en parte la tenemos, pero coherentes con lo que se planteó en ese momento, de ir contra los sótanos de la democracia, de ejercer autoridad frente a estos grupos, y bueno, no toda la dirigencia, de nuestro punto de vista, está a la altura de estas circunstancias. No es fácil tener que enfrentarse contra el poder real. Bueno, en determinadas coyunturas hubo presidentes, como el caso de Menem, ¿no? Del menemismo, que ganó las elecciones planteando la revolución productiva y después termina jugando con los intereses de las grandes multinacionales y termina vendiendo todo el patrimonio nacional. Bueno, acá hay que optar, o estás con los sectores populares, el pueblo, y te bancás a las presiones de estos sectores, o jugás para el lado de ellos. Bueno, yo creo que esa es la situación. Ahora, las relaciones de fuerza se modifican a partir de tener una política de acumulación. Bueno, nosotros, la experiencia nuestra en el Lago Escondido, como decimos, este enclave británico, los únicos que logramos entrar estos últimos años sin pedir permiso, yo el Lewis, a nuestro lago, de todos los argentinos, fuimos nosotros. ¿Cómo lo logramos? Y a partir de la unidad de los distintos sectores del campo popular, donde la representación política, social, la organización, pudo enfrentar este poder y acceder al lago. Todavía seguimos con la batalla. Ahora, seguimos dando, pero logramos a partir de esa unidad.
Julio, ¿cómo se explica, ¿no?, que se haya podido realizar esta cantidad de marchas y movilizaciones al Lago Escondido y que los sucesivos gobiernos no hayan hecho nada al respecto, tanto nacionales como provinciales, ¿no?
Bueno, yo creo que es el miedo que tienen a enfrentar a estos sectores. También se vio en la negociación con el Fondo Monetario. Hubo sectores al frente de todo, no estaban de acuerdo a negociar en estas condiciones. Bueno, otro sector sí. Bueno, es la lucha que se está dando. Hoy yo creo que las contradicciones que hay dentro del frente de todos marcan diferencias en función de las políticas que hay que llevar adelante y cómo enfrentamos estas presiones. Uh-huh. Bueno, esta es una batalla que se viene dando, tiene su dinámica. Pero la realidad es esa. Además, yo creo que estos poderes internacionales, estos sectores, vienen por nuestros recursos naturales. Uh-huh. Quieren el litio, quieren el agua, quieren el petróleo. Y bueno, el problema es si se los entregamos o eso lo administra a su vez el medio ambiente y en función de los intereses nacionales y los argentinos. Bueno, esta es la lucha que hay. Ahora, ellos son muy poderosos. Ahora, nosotros unidos también tenemos mucho poder, la unidad del campo popular. Uh-huh. Bueno, y eso se va gestando. Como te dije al principio, hace 200 años que venimos luchando y si es necesario estaremos otros 200 años. Esperemos que no tardemos tanto, pero las situaciones son muy, como te decía, también dinámicas. Hoy tenemos otra realidad con los gobiernos progresistas, ahora asume Lula. Bueno, hay que ver cómo se va desarrollando esta batalla. Yo uh-huh. creo que ahora el acto que va a haber ahora el 17 de noviembre también es muy importante, como un sector del frente de todos. Bueno, ahí estamos, nosotros apoyando la unidad con la movilización, y esto tiene su importancia, porque esta batalla que se da por recuperar la soberanía en el Lago Escondido, hoy que el tema de la soberanía está en toda la mesa de los distintos sectores, donde pasó a ser una bandera principal, está en juego. Entonces acá se ve quién gana. Este empresario británico con la gente nativa que lo sigue, o los sectores del campo popular que planteamos la vigencia de las leyes y recuperar un recurso que es nuestro. Bueno, todo esto está en juego. El problema es que esto se sigue debatiendo, se sigue ejerciendo actividades y bueno, como decimos, la llama está encendida.
Julio, la última, y también trayéndole la fecha y agradeciendo desde ya su gentileza para hacerlo saltar de un tema a otro. Usted también fue, hay que decirlo, presidente del Astillero Río Santiago. Hoy se cumplen 5 años del hundimiento del Ara San Juan. Usted también es guardia marina, fue parte de nuestra, sí, de nuestra Armada, ¿qué reflexiona 5 años de la desaparición de nuestro submarino y el fallecimiento de los 44 héroes?
Bueno, eso fue una estrategia, una tragedia. Se hizo una investigación que evidentemente lo perdimos, y yo creo que acá también se da, ¿no? Cuando llegan estos gobiernos liberales, los hechos concretos, todo aquello que significa defensa y soberanía, es dejada de lado, y cuando vienen los gobiernos populares, evidentemente se refuerza. En el caso del Ara San Juan, como sabemos, fue reconstruido a nuevo por el gobierno popular de en ese momento con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y después cuando llegaron el gobierno de Macri liberal, evidentemente hubo una desfinanciación de todo lo que son las Fuerzas Armadas y en el equipamiento. Evidentemente ahí pasaron dos cosas, o hubo problemas en función de no haber hecho un mantenimiento por falta de presupuesto en ese momento del submarino, o hubo una acción de los británicos. Pero bueno, hoy te digo, desde el punto de vista de la defensa nacional, que nosotros también estamos relacionados, hoy hay una política en el marco de las circunstancias de apoyar todo este tema, ¿no? Con una mayor presencia en la Antártida, unidades que van a la Patagonia en función del peligro que significa la base de la OTAN en Malvinas. Se llevó adelante lo que es el FONDEF, el Fondo de Defensa Nacional, para partir de nuestra propia industria reequipar a las Fuerzas Armadas. O sea, bueno, acá está esta realidad que se viene dando, que es cuando llega un gobierno popular se avanza en defensa de la soberanía, y cuando llegan estos liberales retrocedemos 10, 20 años. Bueno, hoy esa lucha está en plena vigencia, y que yo creo que en el 2023 va a tener una batalla electoral muy importante, donde se jugará mucho el destino también de nuestro país.
Julio César, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional Neuquén, muy amable.
No, gracias a ustedes y un fuerte abrazo.
Hasta pronto. Bueno, el diálogo interesante, ¿no? Con el exteniente de Fragata, Julio César Urien, además titular de la FIPCA, la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua.